ideales y amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella ballena, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar.
Ya estamos aquí una vez más de vuelta en este ridículo y absurdo programa llamado Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, desde las ondas libres de Barcelona, en el 107.5 desde las ondas libres de Irola Irratia en Bilbo, y también en streaming, en la página web de la radio de libre de Sabadell, Radio Trama, en radiotrama.cat.
Una carcajada os sepultará. Malditas criaturas.
Pues bien, la Policía Nacional o Maderos suele informar cuando realiza detenciones notorias que puedan resultar de interés social, pero una de ellas tiene un tinte particular a las demás. Los cuerpos de seguridad detuvieron a un líder del grupo Ultrasur, vinculado con el Real Madrid y la ultraderecha, por una agresión en Vigo. Las imágenes de la detención llamaron bastante la atención de los tuiteros. La detención no se parece mucho a las que la Policía Nacional suele mostrar. En el vídeo se ve al detenido caminando tranquilamente con tres agentes y sin esposar. Solo falta que se den palmaditas en la espalda y hagan más muestras de cariño y amigueo. Pues bien, otro detalle que no pasó desapercibido fue que le pixelaron los brazos, algo que no suele verse muy a menudo. Algunos especulaban con la opción de que se taparan tatuajes de simbología nazi. Nos hemos puesto en contacto con este periódico. Yo no. ¿Por qué no? Porque es algo que os recomendamos encarecidamente que hagáis, pero una pues tiene que cuidarse. Pues bien, este periódico se ha puesto en contacto con la Policía Nacional para resolver las dudas que generaban las imágenes y según han confirmado desde su departamento de comunicación, al encontrarse en dependencias policiales no es obligatorio que esté esposado. La decisión se toma bajo el criterio de los agentes. Sobre los brazos pixelados, la policía confirma que es una práctica habitual para evitar que se reconozca detenido por sus tatuajes. La razón por la que un detenido por acciones violentas genera la suficiente confianza en los agentes como para no esposarle ya queda bajo el criterio de cada uno. Y si tiene un tatuaje de amor de madre o un símbolo nazi, tampoco lo sabremos. Pues bien, después de esto pondremos un tema. Pondremos un tema de apatía, ¿no? Titulado Fronteras.
El Estado te engaña solo por territorio. A veces en conflicto se trata los iguales. Solo para estar cada vez más desunidos. Es una trampa natal. Es amar y con fronteras. Solo consigues división mundial. Es una trampa natal. Es amar y con fronteras. Solo consigues división mundial. Sangre derramada por línea insensata. Línea imaginaria que no tiene mi cadera. Contribuye con racismo entre países vecinos. Se engaña unos a otros. Esto no tiene sentido. Es una trampa natal. Marica frontera, solo consigues división mundial. Es una trampa estatal, esa marica frontera, solo consigues división mundial. Con eso justifican su maldito ejército para salvaguardar.
Mujer se ata a sí misma y finge un robo para no ir a trabajar. Mientras dice aquí que la gente normal... ¿Qué es eso de la gente normal? Tenía que definirlo. Finge un resfriado o algún problema familiar, hay otras personas que se ponen un poco más creativas. Fingen que les entraron a robar en la casa y las dejaron atadas e inconscientes. Al menos este fue el caso de esta joven japonesa residente en Tokio. Y aquí estamos desmontando todos los tópicos sobre la gente de Japón y su gran amor hacia el trabajo. Que fue encontrada con sogas y cinturones alrededor de su cuerpo el lunes pasado y llevada rápidamente al hospital para ser revisada. Tanto los médicos como la policía acordaron que la pobre chica había sido víctima de un robo. Sin embargo, cuando fue dada de alta en el hospital, la policía se dio cuenta, fue capaz de eso, de un dato muy particular. No había señales de que nadie haya entrado a la fuerza de la casa de la joven. No había ninguna cerradura forzada ni ventanas rotas. Según dijo la prensa nipona, la misma mujer le admitió a los oficiales que no quería ir a trabajar. Así como excusa, me até a mí misma. Al parecer recibió una fuerte reprimienda por parte de la policía antes que la dejaran ir. Con lo fácil que es dedicarse a otras profesiones, como por ejemplo ser monarca, ya no tienes que fingir nada. Pues bien, ahora vendrá un tema, nos vamos hacia la capital del reino, hacia Madrid, donde hay un grupo que se llama Medio Pollo, con un tema Tres Pollos.
fight to make their stand. And behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother. And in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds. And we'll pray for a nation through its darkest times. I know that your hearts are made of a firmer kind,
un hombre recurre a un tatuaje hiperrealista para lucir abdominales en verano. En los meses previos al verano, el tema de conversación es único: la operación bikini. La gente suele empezar a hacer deporte para lucir un buen cuerpo en las playas y piscinas, pero hay otras muchas personas que no pueden con ello y recurren a alternativas. Una de las más sorprendentes es la de hacerse un tatuaje de abdominales. Un joven de Manchester acudió al estudio de tatuajes del sudafricano Dean Gunter para acabar con uno de los problemas que se le presentaba cada año. Luchaba por tonificar sus abdominales en el gimnasio, pero sus nulos resultados le hicieron tomar esta alternativa. Se trataba de un reto tanto para el joven como para el tatuador, que había visto intentos realmente malos antes y por ello quería intentarlo. El chico fue al estudio con ilusión, pero a la hora de comenzar ya quería abandonar. Hombre, ¿qué se piensa? ¿Que un tatuaje no es cosa de broma? Sin embargo, Gunter le convenció para continuar y no cesó en los dos días de entintado. Tras horas y horas de sufrimiento para el joven, por fin tiene sus abdominales deseados, dibujados, y sin esfuerzo de gimnasio. Eso sí, el resultado final no tiene nada que ver con el que él esperaba. El joven ahora luce un abdomen tonificado y bronceado realista, pero de unas maneras algo groseras, puesto que desde lejos se ve a simple vista que no es para nada parecido a unos abdominales reales. En fin, ha hecho lo que ha podido el tatuador y este chico, pues no sé. ¿Qué le vamos a hacer? No sé, que una cosa es pedir una cosa es tatuarse unos abdominales y otra cosa es pedir un milagro. Pues bien, después de esto pondremos un tema. Un tema de Los Crudos titulado Asesinos.
Persas bebían para negociar y los estadounidenses para todo. Según el libro del huerto de Emerson de Luis Landero, es la continuación de esa extraña mezcla de diario, libro de reflexiones y ficción que comenzó con El Balcón en invierno. En él menciona Landero una nota de Heródoto sobre cómo decidían los persas usando la bebida como ayuda, y se ha unido a otra lectura que te lleva a pensar que los persas bebían para negociar y los yanquis para todo. Pues según esa nota de Landero sobre Heródoto, los persas, con las primeras páginas del último trago de Daniel Okrent, un libro sobre la ley seca del que alguna vez igual se hablará con calma o no, Okrent recoge un texto de 1839 de Frederick sobre los yanquis y la bebida. Con unos 25 siglos de diferencia, vemos que la bebida sigue tan presente en la vida de los yanquis como lo era en los tiempos de los persas. Dejó escrito Heródoto en su libro primero de los 9 libros de la historia que los persas eran aficionados al vino y trataban los asuntos importantes estando borrachos. En ese estado discutían, negociaban y buscaban el acuerdo. Alcanzado este, pues iban a dormir y al día siguiente se volvían a poner en común el acuerdo alcanzado ebrios. Si les parecía bien a todos, ya sobrios, se daba el acuerdo por cerrado. Si no era así, se revocaba lo acordado y supongo que volvían a empezar la negociación. Esto es, a emborracharse otra vez, una excusa más para ello. Lo mismo se hacía en sentido contrario. Es decir, si los persas cerraban un acuerdo importante sin haber bebido, lo que hacían era beber hasta embriagarse, y entonces comprobaban si el trato les seguía pareciendo bueno. Esto quizás sea tan efectivo como el método de elección del dux veneciano, que era infinitamente más complicado. Ahora hablemos un poco de Lao Yankee. Esta idea nos lleva a los Estados Unidos, 24 o 25 siglos después, al comentario de Maillac en su libro Diario de América sobre la bebida y los estadounidenses. Se sorprendía el novelista no londinense de cómo los yanquis bebían por cualquier cosa. Al estilo de los persas, bebían si cerraban un trato, pero no solo ahí. Según este autor, en el yanqui, si te encuentras con alguien, bebes. Si te despides de alguien, bebes. Si también si conoces a alguien, pues bebes. Y bebes cuando haces las paces con alguien con el que te peleaste por culpa de la bebida. Si hace calor, bebes. Lo mismo que se hace frío. Para cerrar cosas, para maldecir, si te ocurre algo en contra. Cerraba el autor diciendo que bebían de la mañana a la noche y así hasta el momento en que morían. De forma prematura se supone, por tanto, beber. Como vemos, nada nuevo bajo el sol. La bebida y la vida de Persia a Estados Unidos del siglo V a.C. al siglo XIX. Y puede que aún podamos trazar algún paralelismo con otros muchos países del siglo XXI. Por cierto, que hace unos días también hablábamos de negociación con Heródoto como punta de partida de la entrada sobre el curioso comercio silencioso de cartagineses y nativos africanos. Desde luego que para beber siempre hay excusas en cualquier estado anímico, en cualquier estado climatológico. Y a la vez, como decía el otro, el alcohol siempre es causa y solución de la mayoría de los problemas del mundo, eso sí, no privar mucho y si lo queréis dejar, pues nos donáis ciertas botellas que de buen gusto lo acogeremos dentro del interior de nuestro gaznate. Y ahora vendrá, ¿qué vendrá? Como siempre, un tema, y vamos a poner un tema de los capaces. El tema en cuestión es Scar Woman. We'll be right back.
10.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Domingo 27 de septiembre de 1953, noticia de última hora. Acuerdo de España, Estados Unidos para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Ayer en el Palacio de Santa Cruz fue suscrito en representación de España por el ministro de Asuntos Exteriores, según Martín Artajo, y en representación de Norteamérica por el ilustre señor embajador Mr. James Dunn. Texto de los protocolos. Frente al peligro que amenaza al mundo occidental, los gobiernos de los Estados Unidos y de España, deseosos de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional con medidas de previsión que aumentan su capacidad y que de las naciones se dedican a los esfuerzos por vivos altos fines para poder participar efectivamente en acuerdos. Acordamos lo siguiente. Declaración de amistad. En consonancia con los principios pertenecientes al convenio relativo a la ayuda para la mutua defensa que estiman los gobiernos de Estados Unidos y de España, las eventualidades con las que ambos países pudieran verse enfrentados, aconsejan que sus relaciones se desenvuelvan sobre la base de amistad estable y de apoyo en la política mutua de refuerzo de como vigías de Occidente contra el eventual peligro rojo marxistoide. Establecimiento de zonas e instalaciones militares. A los fines de este convenio de conformidad de los acuerdos técnicos que están concertados a entrada de autoridades competentes entre ambos gobiernos, se autoriza a los Estados Unidos a preparar y mejorar las zonas de instalaciones convenidas para uso militar y realiza la cooperación con el gobierno español, americano. Usted ponga las bases que usted prefiera, gran amigo. El acuerdo consta de 3 protocolos sobre construcción y un conjunto de determinadas instalaciones militares, aportación económica y ayuda a la organización defensiva de España. Las zonas e instalaciones para la utilización conjunta de España y Norteamérica quedarán siempre bajo pabellón y mando español y, lo más importante, ayudarán a pervivir eternamente en el poder, mucho más allá de mi muerte.
Pues bien, ya ha llegado el momento más temido del programa, la sección de la horterada. ¿Y qué tendremos el horror de poner hoy? Hoy pondremos un tema muy vetusto llamado El Bayón del Gato, firmado por el trío Guadalajara, y corresponde a una petición que nos han hecho. Pues bien, Colocaos patrocina una vez más este desmán.
La señora Doña Gata, una orquesta se formó, y una noche en la azotea el ensayo comenzó. Se juntaron los gatitos y hubo gran animación. En la noche silenciosa esta música se oyó. En la noche silenciosa esta música se oyó. ¡Miau!
Una cosa es pasar el domingo descansando y sin hacer nada, y otra muy distinta es convertirse en un perro con todas las letras, pero no por pereza o vaguería, sino en el sentido más literal de la palabra. Así lo ha demostrado Toco, un internauta que ha demostrado en YouTube su proceso de transformación en un coli de pelo largo. Este japonés ha cumplido su sueño de convertirse en un perro gracias a la empresa de efectos especiales Zepet. Y aquí no hacemos publicidad encubierta para nada. El hombre se gastó 2 millones de yenes, unos 14.600 euros, en este traje hiperrealista de coli hecho con piel y pelo sintético. Hace apenas un mes presentó su alter ego canino en sus redes sociales. Según contó esta empresa, que no volverá a repetir, fue muy difícil realizar este traje, pues se tardó unos 40 días en hacer esta recreación irrealista de la anatomía canina para que se la pusiera un humano. Utilizamos fotos de colis tomadas desde distintos ángulos. Mejoramos la esponjosidad del pelaje para ocultar la cáscara del disfraz lo máximo posible e hicimos que la boca se abriera y cerrara sola, dijo un portavoz de la empresa a los medios locales. En la actualidad, los principales clientes de nuestra empresa son empresas de cine y publicidad. Los pedidos individuales suponen alrededor del 10% del total, añadieron. Sentí que era un desperdicio llevarlo solo y estar satisfecho, así que publiqué un vídeo, dijo Taco, al Nippon TV. Cuando se le preguntó por qué empezó a compartir fotos y vídeos de sí mismo con el disfraz de perro, no esperaba que tuviera tanta repercusión. Pues bien, aquí tenemos a un subhumano de los que pululan por este programa, que bueno, que no es que se le haya ido la olla, es que hay gente que es así. Simplemente. Pues bien, después de esto pondremos un tema. Pondremos un tema de destrucción titulado Guerra Total.
Cobra $2,000 por hacer experimentar a la gente lo que es ser un vagabundo, o sea, lo más fuerte, lo último, lo más y lo más chupiguay. Esto va en la línea de otra noticia estúpida que leímos el otro día en relación de que había gente que pagaba por tener la experiencia de estar unos días en el talego. Pues bien, esto va en esta misma línea. Mike, el energúmeno este, que se dedica, se ve que a programador de ordenadores, oriundo de Seattle, en el Yankee, ofrece a $2,000 una especie de curso de 3 días de duración en los que le hace experimentar a la gente en carne propia lo que es vivir como un vagabundo en las calles de esa ciudad. ¿Realmente hay que pagar $2,000 para eso? Este hombre dice haberse dado cuenta un día de lo lujoso y caro que se estaba haciendo volviendo a vivir en Seattle. Estar muy mal redactado, como siempre. Por lo que se tomó 2 meses de... Se ve que el verano pasado, para vivir como un vagabundo. Mira, no tenía otra cosa mejor que hacer. Y sentir lo que era no tener techo, un techo sobre su cabeza. Pero se ve que su cabeza pues discurrió la manera de sacar tajada de esto. Ahora ofrece acompañar a otros en esta experiencia que asegura que es impresionante. Sin embargo, el proyecto de Mike fue muy criticado, especialmente por hacer dinero tratando a la gente sin hogar como muestras de exhibición en una clara muestra de superficialidad y de banalidad total y absoluta que caracteriza a esta sociedad que dicen, y más bien, suciedad. Y después de otro análisis antropológico en plan chapucero y andar por casa, vendrá como siempre un tema y rescataremos a unos clásicos como son los Potrotaino, el grupo de Ordizia, Guipúzcoa, con el tema Chavales.
Thank you. jodido y no pasa nada. Mírame bien o te rompo la cara. No quiero envidia entre los chavales. No quiero envidia, somos todos iguales. No quiero envidia entre los chavales. No quiero envidia, sois todos iguales. Cabezas vacías inundan los mares. Cabezas vacías estripando a pares. Yo también me empalo como toda la gente. También la acabaré, que es un puto demente. No quiero envidia entre los chavales. No quiero envidia, sois todos iguales. No quiero envidia entre los chavales. No quiero envidia, sois todos iguales.
Bien, hasta aquí hemos llegado. Hemos estado los subhumanos habituales diciendo tonterías durante una oreja de vuestro tiempo y como no damos más de nosotras mismas, lo dejamos hasta aquí. Nos despedimos poniendo unos cuantos temas sorpresa, los que quepan, vaya. Venga, hasta la próxima. Chao, chao.
Don Armando, pase usted por aquí.
¿Pero qué quiere, señor policía?
En vista de que es usted un delincuente habitual y no cumple ninguna función para la sociedad, Queda usted detenido.
Pero, ¿mis porros?
Queda usted detenido.
¿Mis cadenas?
Queda usted detenido.
¿Mi cerveza?
Queda usted detenido.
Podemos soportar cantando.